Vayamos a Marcos capítulo 10, verso 17 al 22. El encuentro entre Cristo y un joven rico. El encuentro entre Cristo y un joven rico. Marcos capítulo 10, verso 17 nos dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros una vez más nos postramos aquí ante ti ahora en oración. Queremos darte gracias por la alabanza de tu pueblo. Tú habitas en la alabanza de tu pueblo, nos asegura tu palabra. La hemos presentado y ofrecido como una ofrenda viva, como un sacrificio vivo. Esperamos, Señor, que sea acepto delante de ti, porque lo hemos hecho en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora te imploramos por tu palabra, rogándote, Señor, que tu Espíritu, que inspiró a tus siervos para escribirla, ahora nos ilumine la mente y el corazón para entenderla. Concédenos, Señor, ser alimentados en este pasto fresco de tu gracia en esta mañana. Abrévanos en los torrentes de tu delicia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia aparece tres veces en los evangelios. La encontramos en Marcos, en Lucas y en Mateo. Estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, nos presentan esta historia. Y creo, mis amados hermanos, que la triple repetición que encontramos en esta narración que nos ofrece la Biblia es realmente trascendental por la enseñanza que ella posee para nosotros y para la iglesia en general. Observemos aquí cuándo y cómo llegó este joven a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuándo llegó este joven rico donde el Señor Jesucristo? Dice, cuando Jesús iba pasando por la carretera. Donde quiera que nuestro Señor se hallaba, allí llegaba la gente, acudía a Él en busca de solución para sus problemas y para sus necesidades. Por donde quiera que él pasaba o cruzaba, allí la gente podía ir con libertad para recibir respuesta para sus necesidades. Y obviamente llegaban donde él, porque sabían y eran conscientes de que Cristo tenía para ellos lo que ellos necesitaban, lo que sus almas necesitaban. Él atraía a la gente. Si se encontraba en una casa, si se encontraba en un campo, en un valle, a la orilla del mar, en la carretera, allí iba la gente donde él se encontraba a buscar solución para sus necesidades y para sus problemas. Dice este texto que este joven llegó donde él mientras Cristo iba caminando por una carretera, posiblemente allá en Perea, Palestina. Marco nos dice cómo se le acercó este joven a nuestro Señor Jesucristo. Dice que vino corriendo. Esto nos indica, primero, la prisa que este hombre tenía por encontrarse con el Señor Jesucristo. Segundo, también nos indica la ansiedad y el anhelo que había en su corazón por verse con el Señor Jesucristo. Y obviamente, todo esto para tratar algo que era de sumo interés, de gran preocupación para él, el tema de la vida eterna fue lo que le movió a él a correr para llegar hasta donde se hallaba el Señor Jesucristo. Este hombre tenía una preocupación que oprimía su corazón. Había una preocupación sobre algo que era vital para él, la vida eterna. Por eso lo vemos que llegó donde Jesús en una carrera para encontrar la respuesta a este gran asunto que le preocupaba. Observemos que este hombre llegó donde estaba el Señor. ¿Y qué hizo él cuando llegó donde estaba el Señor? Dice Marco que se postró delante del Señor. Postrarse es un símbolo de reverencia, de humildad, de respeto hacia la persona a quien se aborda o con quien se trata. Marcos también nos indica la manera en que este joven se dirigió al Señor para hacerle la pregunta. La pregunta de su preocupación. Dice Marco, que él se dirigió al Señor diciéndole, maestro, maestro bueno. La frase maestro bueno nos indica la opinión alta que tenía este hombre acerca del Señor Jesucristo. Posiblemente este hombre había oído hablar de Cristo, especialmente de lo bueno que él era como maestro, de lo experto que era a la hora de exponer la palabra de Dios. Por eso le dio el calificativo de maestro bueno. Él había oído de que Cristo era un buen maestro, alguien que enseñaba y predicaba con autoridad. No era alguien improvisado, un neófito en el arte de enseñar. Él era consciente de eso. Estaba muy consciente de que el Señor Jesucristo era un maestro bueno, porque enseñaba bien la palabra de Dios, pero también porque tenía poder para convertir sus palabras en vida para aquellos que las recibían. Cristo tenía la gracia para poder, a través de su enseñanza, cambiar la vida miserable de todos aquellos que se exponían al ministerio de enseñanza del Señor. De algún lado a este hombre le llegó esa información. Por eso el calificativo de maestro bueno. Segundo lugar, vemos que nuestro Señor Jesucristo, usando la frase del joven como base, empezó a demostrarle a este joven qué tan bueno era él como maestro. Qué tan bueno era él como maestro. Primero usó esa misma frase para revelarle a este joven la oscuridad en la cual él vivía. Lo primero. Y lo segundo, usó esa misma frase para mostrarle a este joven la manera en que él podría encender un bombillo en medio de esa oscuridad en que él vivía. Por eso, el Señor comienza primero que nada con un examen. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual tú me das ese calificativo de maestro bueno? Y es interesante esto, porque con esta pregunta, lo que el Señor procura, primero que nada, es poner a este joven a mirar dentro de sí mismo. Dentro de sí mismo, ¿por qué tú me llamas bueno? ¿Por qué me das ese calificativo? Antes de seguir explicando este texto, debemos poner aquí una nota de aclaración. Esta pregunta que el Señor Jesucristo hizo aquí a este joven es usada por los que niegan la deidad de Cristo para afirmar que el Señor no es Dios. Pero debemos de preguntar, ¿está negando Jesús su bondad infinita y por ende su deidad por medio de esta declaración? ¿Quiso decir Jesús que el joven no debió haberlo llamado bueno, puesto que solamente Dios es un ser intrínsecamente bueno? ¿Está implícita la idea? ¿Yo no soy Dios, por tanto, no soy bueno? ¿Esa es la idea que está implícita aquí en la declaración que Cristo hace? En la pregunta y respuesta que el Señor le dio al joven, encontramos un propósito doble. Primero, la respuesta de Cristo tenía como finalidad parar al joven delante del carácter bondadoso de Dios, para que ahí, parándose delante del carácter bondadoso de Dios, este hombre pudiera encontrar la vida eterna. ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo Jesús. No hay nadie que sea bueno más que uno, con letra mayúscula, Dios. El Señor quería que ese joven comprendiera profundamente el estado espiritual en que se encontraba. Ahora, ¿cómo este joven iba a descubrir cuál era el estado espiritual en que se encontraba? Parándose delante, cara a cara, con la majestad del amor de Dios. Si este hombre no se paraba delante de la majestad de Dios, no podría entender lo perdido que se encontraba su alma. Lo perdida que se hallaba su alma. Lo primero que este hombre debía de ver era el carácter amoroso de Dios. Y por contraste, a partir de allí, él estaría preparado para conocer cuál era su estado espiritual a los ojos de Dios y a los propios ojos de su conciencia. Cuando el Señor miró bajo la corteza del corazón de este hombre, encontró que la frase maestro bueno venía de los labios de uno que lo veía a él como un simple maestro humano, de alguien que no lo reconocía a él como Dios. ¿Quién no vea a Cristo como Dios? No podrá recibir el regalo de la vida eterna. Cristo vio que el hombre usó esa frase, maestro bueno, de manera lisonjera, de manera adulona, para lisonjear y adular al Señor Jesucristo. Y con esa respuesta el Señor le dijo, no me atribuyas de manera liviana, sin saber con quién hablas, lo que solo a Dios le pertenece. En otras palabras, en esa solemne respuesta, el Señor le dio una solemne reprensión. Como bien apunta un comentarista, Jesús indica que el uso inadvertido de la palabra bueno, al dirigirse a alguien a quien se considere un maestro humano, es una indicación de que el joven tenía una visión superficial acerca de la bondad de Dios y de la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él usó la frase no para describir la deidad infinita del Señor Jesucristo, sino para adularle fundamentalmente. Y para resolver el estado espiritual en que se hallaba este hombre, lo segundo que hizo el Señor fue parar a este hombre, después de pararlo ante la majestad del amor de Dios, de la bondad de Dios, lo segundo que él hizo fue pararlo delante del espejo de la ley de Dios. Pararlo delante del espejo de la ley de Dios. Ya sabe los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí el Señor le administró una buena dosis de la ley como su ayo para llevarlo a Cristo, con el fin de que pudiera ser justificado no por las obras de la ley, sino por la fe. Gálatas 3, 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En la mecánica de evangelismo, para este joven, vemos primero que Cristo lo paró a él delante de la majestad del carácter amoroso de Dios. Segundo, lo paró delante del espejo de la santa ley de Dios. Esa fue la mecánica evangelística que Cristo empleó para tratar con la necesidad de este hombre, para que él reconociera su estado y como resultado de eso buscara el regalo y el don de la vida eterna. Ahora, cuando el joven examinó su conducta externa, su moralidad externa, su justicia propia, a la luz de esos mandamientos que el Señor le había citado, ¿cómo respondió él? ¿Cuánto sacó en el examen? 100. Sacó 100 de 100 en ese examen. Maestro, le dijo, todo eso lo he cumplido desde chiquitico. Yo fui un niño bueno toda mi vida. Nunca le hice una rabieta a papá y a mamá. Fui atento y gentil con ellos todo el tiempo. Mi récord infantil, intachable. Mi récord de adolescente, intachable. Mi récord como joven hasta esta altura del juego sigue intachable. sacó 100 de 100 en el examen moral externo que Cristo le puso. Como dice un autor, ninguna otra historia evangélica establece tan claramente esta verdad, la verdad cristiana esencial, de que no basta con ser respetable. Jesús citó los mandamientos que eran la base de una vida decente y honrada en la sociedad. El hombre no dudó en decir que no había, que los había cumplido todos. En efecto, lo que el hombre estaba diciendo era: yo no le he hecho nunca ningún daño a nadie. A nadie le he hecho daño. Yo no he robado, no he matado, no he estado preso. Yo no soy un delincuente. Soy una gente seria y honorable. Pregunta por mí. Todos te darán un buen reportaje acerca de mi vida moral, social, en los negocios, en los tratos personales. Soy intachable. Y sería cierto, dice el autor. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué has hecho tú por nadie? No le ha hecho nada a nadie, pero ¿qué tú has hecho por nadie? ¿Ven? Que la pregunta está al revés ahora. Está bien, sacate 100 ahí. Ahora, voltea la página. ¿Qué tú has hecho por nadie? Dame una lista del bien que tú le has hecho a alguien, o de los bienes que tú le has hecho a los demás. La pregunta a este hombre era aún más incisiva. Con todas tus posesiones, con toda tu riqueza, con todo lo que tú podrías dar, ¿qué bien positivo le has hecho a los demás? Esa era la pregunta que él debía de responder. ¿Cuánto te has apartado de tu camino para ayudar y consolar y fortalecer a los otros como podría haberlo hecho, como lo hizo el buen samaritano? La respetabilidad, la decencia y la honorabilidad social consiste en no hacer lo malo. Pero el cristianismo consiste en hacer algo por los demás y ser una persona respetable, decente y honorable. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. El Señor afrontó a este hombre con un gran desafío. Le dijo: desenmascárate de tu decencia social, desenmascárate de esa respetabilidad moral, deja de considerar la bondad como algo que consiste en no hacer cosas, tómate a ti mismo y todo lo que tú tienes y entrégalo todo para bien de los demás. Así y entonces encontrarás la verdadera felicidad en el tiempo y en la eternidad. Esa fue la demanda que Cristo le hizo. Santiago capítulo 2, 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este hombre tenía una moralidad social basada en lo que él no hacía. Cristo requería requería el aspecto positivo, además del aspecto negativo de la ley de Dios. Si el hombre se queda cumpliendo solamente el aspecto negativo y no voltea la página de su vida para cumplir el aspecto positivo, Entonces, sacó 50 de 100. Y con 50, ¿usted qué? Se quemó. Entonces, cuando el Señor tomó a este hombre y lo paró ante el espejo de la ley de Dios, simple y llanamente, lo puso a él a corregirse el examen. Y obviamente, cuando contó los puntos que sacó en cada mandamiento, se dio cuenta que sacó 50 de 100. 50 de 100, cuando le contaron bien sus puntos por cada mandamiento. 50 de 100. Se quemó el hombre. Este joven rico no se hizo rico robando y estafando, ni le había quitado la vida a nadie, pero amaba las riquezas más que a Dios, y ese fue su pecado capital. Y ahí fue donde Cristo le puso el dedo en la llaga de este hombre. Cuando lo paró delante de la ley que tiene que ver con el trato entre los hombres y los hombres, pensó que había sacado 100. Pero en realidad había sacado 50. Ahora, cuando él se paró ante los aspectos de la ley que tienen que ver con la relación entre Dios y el hombre, ¿cuánto sacó? Cero. Cero. Cuando le dijeron lo que debía de hacer para ser promovido, ¿qué hizo él? Dio la espalda y se fue. Sacó cero ahí en ese examen. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrá tesoros en el cielo. Aquí, obviamente, vino la parte del examen del estado espiritual, de la relación de ese hombre, no con el hombre, sino con Dios. Sino con Dios. Aquí se demostró el costo que él debía de pagar si iba a ser un heredero de la vida eterna, si iba a hacer tesoros en los cielos. El costo que debía de pagar. Mis amados hermanos, si alguien va a recibir la vida eterna y ser salvo, lo primero que debe de mirar es el amor de Cristo. Observemos que Cristo, mirándole, le amó. Cuando un pecador ha de recibir la salvación y la vida eterna, a lo primero que debe de mirar es al corazón amoroso de Dios. Y la obra de Cristo hace la exégesis a lo que es el corazón amoroso de Dios. ¿Usted quiere saber cuánto le ha amado Dios a usted? Mire a la cruz y allí usted podrá encontrar todo lo referente al amor de Dios por su alma. Por eso, dice aquí, entonces Jesús mirándole, le amó. El amor que Cristo sintió y le mostró a este hombre fue un amor de pena y de compasión. Él miró con lágrimas a este hombre confundido, a este hombre que tenía una mezcla de formalismo religioso y de ignorancia a su vez. Lo vio con pena, con tristeza, con el corazón roto. Cristo vio con lástima a este joven que luchaba con su conciencia intranquila. Él vio con lástima a ese joven que luchaba con una conciencia molesta y sin paz por la falta de lo más importante que el alma humana necesita, la vida eterna asegurada allí en el ser interior. Cristo sintió tristeza por ese joven que se hallaba cegado por una relación, por una religión hueca, vacía y sin propósito. Cristo sintió pena al ver a ese hombre presa de una religión basada en formalidad externa y no interna. Este hombre era víctima de una religión vacía, de apariencias, y no del corazón. Jesús lo miró con sensible preocupación, como te mira a ti en esta mañana precisamente, que eres víctima del mismo mal que azotó la vida y el alma de ese hombre. Ese hombre era víctima de una religión hueca, porque Cristo no estaba en su centro. Era víctima de una religión basada en formalidad, porque su corazón, su afecto, su entrega a Cristo aún no era una realidad. Estaba vacío. Cristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es el requisito? Comer su carne. ¿Y qué implica comer su carne? Creer en su obra. ¿Qué implica beber su sangre? Creer en su vida. El que cree en su obra, el que cree en su vida, el que lo recibe a él en persona, el que recibe su obra, dice Cristo aquí, que tiene vida eterna. Ahora, ¿cómo el Señor intentó resolver el problema que este hombre estaba padeciendo? ¿Cómo Cristo intentó resolver la necesidad que mantenía a ese hombre viviendo una vida miserable, a pesar de que tenía mucha plata, mucha plata, muchas posesiones, pero tenía una vida miserablemente triste, vacía, sin sentido? Vemos que Cristo, primero que nada, le ordenó vender sus propiedades para revelar y hacer consciente al joven de que él estaba quebrantando el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo. Estaba quebrantando y violando el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como sabemos, el primer mandamiento resume todo lo concerniente a la ley de Dios para regular la relación entre Dios y el hombre. Amarás a tu prójimo resume toda la enseñanza de la Biblia para regular la relación entre el hombre o entre hombres y hombres. Ahora, cuando el Señor le dio este mandamiento, con la actitud con que el joven respondió al mandamiento, al requerimiento del Señor Jesucristo, Él reveló que él amaba tanto a este mundo, que amaba tanto sus posesiones y riquezas, que no estaba dispuesto a amar a Dios de esa manera. Si había que escoger entre Dios y los bienes materiales, si había que escoger entre lo terrenal y lo celestial, entre las riquezas terrenales y las riquezas espirituales, él se quedaba con las riquezas terrenales. Y esto nos habla de la responsabilidad humana en este contexto. De la responsabilidad humana. Él debía de tomar la determinación de renunciar a lo terrenal para escoger lo celestial. Esa era su responsabilidad. Era algo que Cristo no lo podía hacer por él. Él debía de tomar la determinación. Y obviamente no fue que el Señor le prometió vida eterna a ese hombre a cambio de que le diera lo suyo a los pobres. Eso no era lo que Cristo estaba allí demandándole. Ah, tú quieres vida eterna, entonces tú tienes 5 millones de pesos ahí más o menos en lo que tú tienes, ve a dar a los pobres, que yo te voy a dar a cambio de esos 5 millones, toda una vida eterna. Hermano, ese no fue el negocio que Cristo le prometió, le propuso a este hombre. Eso no fue el negocio. No fue a cambio de que el Señor le prometió la vida eterna. Con esto lo que el Señor le estaba proponiendo y demandando a este hombre es que renunciara a una vida egoísta, que renunciara a esa vida egolástrica, que renunciara a esa vida avariciosa, que renunciara a esa vida centrada en sí mismo, que renunciara a ese principio que había gobernado su vida durante todos sus años en la tierra, y que en su lugar colocara ¿a quién? A Dios, a Cristo. Para seguir al Señor Jesucristo y amar a Dios sobre todas las cosas, ese es el camino por el cual el hombre podrá conocer a Dios en Cristo, quien dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el camino, hermanos. No es posible conocer a Dios sin renunciar a una vida egoísta. No es posible conocer a Dios sin renunciar a una vida egocéntrica, egolátrica, avariciosa, centrada en sí mismo, donde yo está sentado en el trono de nuestras almas. No es posible conocer a Dios en tales circunstancias. Y este hombre fue afrontado con esa verdad meridiana del Evangelio. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme, tomando, ¿qué? Tu cruz. Ah, sí, hay tal cosa como una cruz para aquellos que han de heredar tesoros en los cielos y han de disfrutar de vida eterna para gozarse todos esos tesoros de los cielos. Algunas aplicaciones finales. Si este hombre quería la vida eterna, lo primero que debía de hacer era amar a Dios más que a las riquezas, amar a Dios más que a sí mismo. Es lo número uno. Es lo número uno que este hombre debía de hacer si iba a gozar del don, el regalo, el bien de la vida eterna para hacer tesoros en los cielos. Él debía de poner a Cristo, a Dios, como la prioridad número uno en su vida. Y todo lo demás a partir de ahí. Cuando alguien recibe una nueva vida espiritual, veremos que instantáneamente en la vida de ese hombre cesará toda hostilidad a Dios. Cesará toda hostilidad a Cristo. Cesará toda hostilidad a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a los mandamientos de la ley de Dios. Más bien veremos que esta persona buscará con empeño y dedicación conocer la voluntad de Dios para apropiarse de ella y aplicarla cotidianamente en su vida. Es lo primero que una gente hace. Cuando realmente Cristo ocupa el trono de su alma. Ahora, este hombre no estaba dispuesto a hacer eso. No estaba dispuesto a pagar el precio de llevar a cuesta esa cruz, porque es una cruz. Anteponer tus deseos para hacer los deseos de Dios, hermano, esa es una cruz. Esa es una cruz. Donde usted debe darle muerte, ¿a qué? A los deseos suyos, para en su lugar que habiten, vivan y florezcan y den fruto los deseos de Dios. Eso es lo que implica la cruz. Para eso es la cruz. Para que usted mate su yo pecaminoso, lo crucifique allí y en su lugar resplandezca la vida de Cristo. Quien ama a Dios tiene un agudo interés por todos los asuntos que pertenecen a Dios y una creciente gratitud por todos los bienes que ha recibido y recibirá. Por eso no mide costo. Y tirará por la borda de su vida todo lo que tengas que tirar. No importa el aprecio que el mundo le tenga. Ahora es interesante, este hombre no estaba dispuesto a tirar por la borda ni una sola alhaja de los bienes que poseía. Fíjate que no negoció con el Señor Jesucristo. Él pudo haberle dicho: Señor, pero por lo menos, porque tú sabes que yo como, tú sabes que mi familia tiene necesidad, mi familia hay que educarla, hay que alimentarla, hay que protegerla, hay que darle una herencia, tú sabes, Señor, por lo menos déjame la mitad, porque me es suficiente con eso. Oiga bien, cuando le tocaron esa tecla, abrió gas. Ni siquiera discutió un segundo sobre, vamos a negociar, a ver qué sucede, Señor, porque tú sabes. Nada de eso. Este hombre tenía la riqueza como Dios en su vida. Como Dios en su vida. Por eso no estaba dispuesto a ceder ni una mota de su fortuna. Ni una mota de su fortuna estaba dispuesto a despojarse de ella a cambio de que Cristo reinara en su vida. Y le dijera a partir de ahí cómo hacer las cosas. Cómo administrar las cosas de este mundo. Cuando Cristo le dijo eso, lo primero que este hombre dijo fue: este hombre lo que viene a ponerme regla a la vida mía. ¿Cómo yo debo de vivir? ¿Cómo debo de hacer? ¿Cómo debo de andar? ¿Cómo debo de actuar? ¿Qué debo de tener? ¿Qué no debo de tener? ¿Qué debo de abandonar? ¿Qué no debo de abandonar? Viene ahí a meterse en mi vida, a ponerme regla. Así reaccionó el impío. Así viví yo muchos años de mi vida con el impío. nadie se meta conmigo. Nadie se meta conmigo, que yo soy yo. Aquí, en este barco, va quien yo quiera que vaya. No hay que otro quiera ponerme ahí. No, 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 quien yo quiera. Este hombre no quería a Dios en su agenda. En su agenda de vida. No quería a Dios trazándole pautas, líneas, rayas en su vida. Quería vivir a sus anchas, sin que nadie se meta con él, sin que nadie le reprenda, corrija y amoneste. Quería vivir conforme a las pasiones y deseos de su corazón. Si este joven iba a obtener la vida eterna en segundo lugar, debía tener fe en el Señor Jesucristo. Fe en el Señor Jesucristo, mis hermanos. Si este hombre hubiese sido un hombre de fe, ¿no había reaccionado como Zaqueo? ¿Cómo reaccionó Zaqueo? Cuando se encontró realmente con el Salvador de Zaqueo. ¿Cómo reaccionó este hombre? Cuando probó el regalo de la vida eterna. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué le propuso él al Señor? Devolver todo lo que se había robado, multiplicado por cuánto. Cuatro veces para atrás lo que él ha cogido. Se lo devuelvo cuatruplicado. Tenía tanto ese hombre. Evidentemente que era un hombre muy rico. Hermano, no estaba agarrado a la chilata de este mundo. No se aferró a la chilata de este mundo. La tiró por la borda. O sea, hay que tirarla. Porque ¿qué es lo más importante para Zaqueo? Los cuartos. Él sabía que esos chelitos, cuando lo pusieran en la caja a él, no se iba a llevar ni una mota de la que había en los 1960. Por eso, con un entusiasmo desbordante, le propuso al Señor, hasta cuatro veces multiplicado, le devuelvo todo a quien le despojé de su bien. ¿Qué contraste hay entre este hombre y Zaqueo? Era chiquito de corazón, chiquito de tamaño, pero grande de corazón. Chiquito de tamaño, pero grande de corazón. Tenía un corazón desbordante para el Señor y un corazón desbordante para ser generoso a partir de allí. Este individuo creía que le iban a meter en la caja todo lo que tenía. Era tacaño. Tacaño hasta la tambora. Esto obviamente evidenció que este hombre no tenía fe en el Señor Jesucristo, quien podría, después de despojarle de sus bienes, ponerle mesa en el desierto. ¿No creía eso? Que Cristo le podía poner mesa en el desierto después que él diera todo lo que tenía. Él no creía eso. Él no comía ese cuento. No comía ese cuento. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. No creyó en ese negocio. No le convenía ese negocio. Ese negocio no le convenía. Tesoro en el cielo. Está fuerte eso. Eso está fuerte. Una cruz. Está difícil. Pero Señor, no es posible. Los tesoros. Y la vida eterna. Ni siquiera negoció con el Señor. Eso habla de que este individuo no creía realmente en Jesucristo. Por eso entendemos la reprensión que Cristo le da. ¿Por qué me llama maestro bueno? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué asidero tú tienes para llamarme maestro bueno? Si realmente él hubiese creído que el Señor era un maestro bueno, cuando el maestro le enseña y le manda, ¿qué hace el alumno? ¿Qué es lo que el alumno hace por lo regular? ¡Oh! ¿Qué hace lo que el maestro le manda? Entonces, en la práctica, este hombre demostró que no creía que realmente Cristo era un maestro bueno. Más bien, empleó esa frase con hipocresía y para limpiarle el saco al Señor. Simple y llanamente, para eso. Si él hubiese creído de corazón que él era un maestro bueno, instantáneamente se despoja de sus bienes y empieza a caminar en pos del Señor con la cruz que Cristo le habría de poner a partir de ese momento, pero no quiso. Por ende, hermanos, este hombre no creía en Cristo Jesús. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. No hizo absolutamente nada de lo que el Señor le dijo que hiciera, sino que él se afligió por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así reaccionó este hombre. ¿Cómo reaccionarás tú esta mañana que estás aquí aún sin Cristo, aferrado a esta vida terrenal con uña y diente? ¿Cómo tú reaccionarás a partir de hoy? ¿Reaccionará con este hombre? ¿Estás tú identificado con este hombre? ¿Describe este hombre tu propia vida, tu propia realidad delante del Señor? Cristo quiere ser salvador de los viejos, pero también de los jóvenes. Y oigan bien, jóvenes, lo que voy a decir. Este pasaje no enseña que un creyente no pueda ser rico. Eso no es lo que el pasaje está diciendo. Ese pasaje, lo que está diciendo aquí a los jóvenes, queridos jóvenes, es que si usted le entrega su vida, el tesoro más importante, a Jesucristo, y busca primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces, ¿qué? Las demás cosas vendrán por añadidura. No hay la menor duda de que una vida administrada por el Señor Jesucristo en el campo financiero tiene un mayor potencial de prosperar financiera y económicamente que la de un impío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el creyente, en el temor de Dios, apartará sus pies de aquellas veredas que le llevan a la ruina moral, espiritual, familiar y financiera. Hoy vemos muchos hombres que desperdiciaron 25 años de su vida andando a la luz de las parrandas de esta vida. Y hoy andan en una vida miserable. Nadie mejor que Cristo puede administrar nuestra vida como persona y nuestros bienes materiales en este mundo. Por eso te invitamos solemnemente ahora, amigo que está aquí en nuestra compañía, que medites en tus caminos a la luz de estas verdades evangélicas que por la gracia de Dios Cristo ha puesto delante de nosotros. Te invitamos solemnemente para que clames al Señor en esta mañana, diciéndole: oh Señor y Salvador de los pecadores, acudo a ti en el nombre de Jesús. Dame un corazón que te ame sobre todas las cosas en este mundo. Dame un corazón lleno del amor de Cristo para amarte con un amor entrañable e incomparable. Dame, Señor, la plenitud del Espíritu de Dios y pon en mi corazón a través de Él toda la obra que Cristo llevó a cabo para ser mi Redentor y Salvador. Pon en mi corazón, por la obra de tu Espíritu Santo y de tu Evangelio, el regalo, el don de la vida eterna. Concédeme, Señor, a partir de hoy, empezar a hacer tesoros en los cielos, donde ladrones no hurtan, ni la carcoma corrompe. Oh Señor, sé tú mi misericordioso fiador. Sé tú, Señor, quien pague a Dios con tu sangre preciosa la deuda de mis pecados. Cancélala por tu gracia. Oh Dios, cancela mi cuenta pendiente con la justicia de Dios. Hazme libre de la deuda contraída con la ley de Dios desde que fui concebido en el vientre de mi madre. Porque yo reconozco mis pecados, reconozco mi rebelión, mis pecados están delante de ti. Cúbrelo con la sangre de Cristo, la sangre de Emmanuel. Oh Dios, haz que mi alma se aflija, no por el costo de seguir a Cristo, sino por mis pecados, que me han mantenido alejados de la fuente de la vida eterna. Haz que mi corazón se aflija por todo aquello que en esta vida me ha mantenido alejado de la fuente del don celestial de la salvación. Señor, sálvame y dasme la vida de Cristo para que ella reine en cada célula de mi ser. Señor, hazme una nueva criatura. Concédeme vivir para tu gloria en el tiempo y en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.